Estamos leyendo del libro Zohar para el pueblo. Estamos en el episodio Toldot. Jacob preparó un guiso. Punto 77. Se puede preguntar preguntas y se puede bajar este libro en nuestro sitio en hebreo y también en español. Carcio Ayer en hebreo. Cab Info es en español. Estamos en el punto 77. Artículo Jacob preparó un guiso. Ok. Nosotros trabajamos con la Torah para rendir la tendencia al mal, que todos sus actos sean para la influencia. No tiene fuerza el hombre para ir en contra de su naturaleza, es por esto que tiene que recibir ayuda por medio de la Torah. Como está escrito, cree la tendencia al mal y cree la Torah y su condimento, que dentro de que trabajamos con ella, la luz en ella los reforma. Escritos del Rabash. ¿Cuál es el trabajo? ¿Por qué Jacob no quiso darle a Esaú el guiso de lentejas hasta que le vendiera su primogenitura? ¿Cómo es posible que Jacob engañara a Esaú? 78. La escritura da testimonio de que Jacob era una persona ingenua, que no sabía cómo engañar, tal como está escrito. Otorga verdad a Jacob. Significa que no puede trabajar con dos fuerzas, esto, sino que utiliza la mezcla correcta, en realidad, uno con el otro. Pero antes de eso, Esaú odiaba la primogenitura y le pedía a Jacob que la tomara incluso sin pagar dinero, tal como está escrito. Y él comió y vivió, se levantó y se fue. Y Esaú despreció su primogenitura. Y nosotros no entendemos cómo en Kelim de Kabbalah podamos influir. La primogenitura es mojen de la luz, de Jochma, que se extiende de la iluminación de la izquierda. Y cuando la luz de Jochma está sin el vestimiento de Hasadim, los inferiores no pueden recibirla y provoca en ellos los dinim severos. Y Esaú llegó del campo y estaba exhausto. Y aquí que estoy a punto de morir. Así que, ¿de qué me sirve mi primogenitura? ¿Cómo se puede llegar a la felicidad y al relleno por medio de Kelim de Kabbalah? Y él intenta hacer todo. Y él ve que él no es capaz. Así nosotros, en los años de desarrollo, de tal forma vemos en aspecto de Saúl que intentamos de llenarnos con alguna luz, con algún relleno. El campo es el lugar de iluminación de la izquierda, en donde él extendió mojen de la primogenitura. Debido a ellos, él estaba exhausto de muerte, ya que estaba sin hasadim. El guiso de lentejas es los mojen que se extienden desde la línea media, denominada Yaakov. La luz de Jochma que está vestida en Hasadim y que ilumina en toda la perfección. Sin embargo, ellos carecen de Gardegar, que son la primogenitura. Eso es porque debido a la extensión de la línea media sobre el Masaj de Jirik, para vestir la Jochma en Hasadim, Gar de Gar de Mohin disminuye. Es decir, primero que nada tenemos que limitar esa misma luz, ese mismo placer que viene a nosotros con respecto a los Kelim de recibimiento. Entonces así podrá llegar a Hasadim, que con luz de Hasadim otra vez se puede imitar este mismo placer, vestirlo y recibirlo para la influencia. Hay actos inversos y directos de los kelim de Kabbalah con respecto a la luz y el placer que se encuentran enfrente. Este trabajo, de una forma directa e inversa, es este mismo fraude en lo que hablamos, porque realmente no es directamente luz y placer o influencia o recibimiento. Y Esaú llegó del campo y estaba cansado, porque él extendió los mojen de la primogenitura allí, que carecían de la vestidura de Hasadim, y estaba exhausto de muerte, porque esto fue antes de que él viniera a Jacob para pedirle el guiso de lentejas, debido a los dinim severos que se extienden a él a través de ellos. Ahora, ¿ustedes sienten hasta cuánto nos identificamos con Esaú? ¿Sí? Con su tendencia de adquirir algo de la vida, alguna viveza. Y miserable, él no puede llenarse a sí mismo. Kelim de Kabbalah, ¿cómo podrán recibir relleno sin intención hacia la influencia? Sí. Y resulta que él no le entregó la primogenitura a él a cambio del guiso, sino por el miedo a la muerte. Y después de que ya había despreciado a la primogenitura y deseaba que él la tomara incluso sin dinero, Jacob lo resucitó con el guiso de lentejas y quería que le hiciera el juramento sobre la ventaja de la primogenitura, venta de la primogenitura, para someter de una vez por todas la izquierda bajo la derecha. Es decir, Esaú por sí mismo le dice: toma esto de ti, yo no soy capaz de esto, de correr con estos kelim de Kabbalah sin relleno. Esto no es vida, yo no quiero una vida así, le decía Esaú. Por otra parte, si ahora él sentirá que es posible, por medio de la influencia, llegar a algún descanso, algún pequeño relleno o tranquilidad, esto ya es el principio de la comunicación entre izquierda y derecha. Esaú hace el primer acto. Él viene a Jacob y él le dice: yo no soy más capaz con esto. El hombre llega a un cansancio tal, pero no antes. Y entonces comienza a escuchar que por medio de la influencia es posible llegar al relleno. 79. Y Jacob preparó un guiso debido al duelo de Abraham, pues Abraham él había fallecido en ese día. Y Jacob cocinó un guiso, que son redondos y no tienen boca. Esto aluda a los dolientes, que no tienen boca. Pero, y Jacob preparó un guiso, pues él era el que estaba en duelo, y no Yitzhak. Porque Jacob conocía que la raíz de Esaú provenía de ese que se había apegado a él. Y por eso preparó una comida roja, debido a que esta comida quebranta la fuerza de la sangre roja, para quebrantar el poder y la fuerza de Esaú, que es la sangre roja, tal como está escrito. Y el primero salió rubicundo. La boca es gar, tal como está escrito, porque tenía presa en su boca. Pero el guiso de lentejas no tiene boca, porque ellas carecen de gar. Y sin embargo, debido a que eran rojas, porque el color rojo indica, insinúa Binah, la línea izquierda que se extiende de ella, de la cual Esaú extrajo los mojin de la primogenitura. Si no hubiesen sido rojos, Esaú no los hubiera recibido, ya que él solamente puede recibir de la iluminación de la izquierda, lo cual es el color rojo, y él no hubiera podido someterlo a él. Pero debido a que eran rojos, discernidos como Jochma en la iluminación de la izquierda, Esaú los recibió aunque ellos eran solamente Vak de Ger. Y a través de la recepción, él despreció la primogenitura y se rindió bajo Jacob. Shanta. Y por ese guiso, Esaú se vendió a la esclavitud y vendió su primogenitura a Jacob. En ese tiempo, Jacob sabía que por una cabra que Israel sacrificara al grado donde él en el día de la expiación, es decir, Azazel del desierto, quien es Sam, el ministro de Esaú, él se convertiría en un esclavo de sus hijos, es decir, se convertiría en defensor de ellos y no los acusaría. Por lo tanto, para el grado de Jochma de Esaú, Jacob fue con Esaú en sabiduría en todo sitio. Y por eso Esaú no podía ejercer su dominio y se rindió. Y Jacob no se impurificó por él, y él lo defenderá. 82. Así debería haber sido con Labán también, ya que él era un hechicero. Por eso Jacob lo trató con astucia también. Y aunque Jacob era Ishtam, un hombre puro o ingenuo, ya que él era completo e íntegro, él se comportó con piedad con quien era necesario comportarse con piedad. Y se comportó con din severo y tortuosidad con quien era necesario. Esto es porque habían dos partes en el Gesed y Din, ya que Jacob es la columna del medio que contiene las dos líneas Gesed y Kfura. Sobre él está escrito: con un piedoso compórtate con piedad, y si eres tortuoso y testarudo, compórtate con din severo y astucia. Preguntas, dice el Rav. Si Jacob es línea media perfección, no entiendo qué significa la carencia. Yo no escucho bien. Jacob es línea media. Iluminan los luces de Jochma y Hasadim. Entonces, ¿por qué esa carencia de Gardegar que hay acá en él? Gardegar significa que jalamos luz de arriba hacia abajo. Esto está prohibido que suceda por medio de Esaú. Por otra parte, el propósito de la creación es que realmente todos estos kelim de Esaú se llenen con luz de Jochma, es decir, tienen que descubrir que está prohibido hacer esto por mientras, es decir, hay que hacer esto con intención de influencia y entender que el método es contrario, sino que inverso. Esto se da a los kelim para que estos decidan que el recibimiento y la intención se encuentran en el medio, que se decidan entre ellos, esta posición que sea independiente entre ellos, que lo que crezca en el medio será un hombre que reciba dentro de los kelim de recibimiento. Esto es posible por medio de la naturaleza, ¿sí? Que el kli está dispuesto a la luz, por una parte. Por otra parte, tenemos la primera restricción en que el kli no puede recibir de tal forma, entonces se encuentran en descanso. El kli de tal forma trabaja, se llama Esaú. No es capaz de trabajar, se encuentra cansado. Es decir, miles de años hace lo mismo, pero no es capaz de hacer nada hasta que llegue la decisión de que llega la primogenitura y la vende. Y dice: esto no podrá suceder, yo no necesito eso, yo no quiero ser primero. ¿Quién es primero entonces? El primero es con fraude, será Jacob, es decir, tiene la intención de influir. Que está dirigido esto, ¿hasta cuánto yo recibiré? Que el recibimiento es un medio para la intención. Esto es lo que sucede. Esto significa que se vende la primogenitura. Es decir, por supuesto que los kelim de Jacob se utilizan como los kelim de Amán, con la intención de Mordejai. Así Jacob, los kelim de Esaú, con la intención de Jacob. Con intención de decir, ¿quién es el primero? Sí, esa es la primogenitura. ¿Quién decide? Decide la intención hacia la influencia. ¿Hasta cuánto yo utilice esto? Esto es kelim para la influencia. Gar de gar significa que se recibe de una forma directa. Jalar de arriba hacia abajo. Vak de gar significa que se recibe la luz, pero con intención de abajo hacia arriba, es decir, influencia. En la mitad, entre medio, tendrá que haber restricción, en que simplemente no se recibe ni se entrega, se detiene. Esaú vuelve del campo y dice, yo no trabajo más con estos kelim, yo más no hago, yo no tengo suerte con esto, ¿qué hago? Y Jacob, en vez de esto, él está dispuesto a recibir este trabajo, la primogenitura, es decir, le dice, toma el guiso de lentejas. ¿Qué significa? Es decir, comienza a mostrar que estos kelim de recibimiento, se encuentra un método que es inverso. El rojo, es decir, hay que continuar de Binah a las Gvurot, pero en vez de esto hacer restricción. Y de aquí intención para la influencia. Y esto es posible hacer. Y utilizar de una forma correcta, solo introducir todos los kelim de recibimiento bajo la intención de influir. Es decir, zamarrearlos, sacudirlos. Y lo que sale de esta dirección correcta, esto se llamará el punto de Jacob, porque no pertenece a la derecha, es línea media en realidad, ¿sí? Y la mezcla correcta de lo que él hace entre derecha e izquierda, esto se llama el hombre, el Adán, el hombre que crece, que la línea media no viene de arriba del Creador, sino que no somos nosotros quien lo creamos, lo construimos, el hombre en nosotros, la medida de adaptación, la medida de nuestra adaptación al Creador. Sí, entonces el significado de él es una compra, es una adquisición desde él, pero lo adapta, él recibe la primogenitura con intención de decir que ahora los kelim de influencia, como las intenciones de influir, la influencia, intención de, en influencia, decidirá hasta cuánto los kelim de Esaú él utilizará. Aunque toda la creación, toda la intención de la creación, toda la luz que se descubre son sus kelim. Es decir, hay acá un paralex, el asunto y lo contrario de sí mismo. Que por supuesto que estas luces se descubren con respecto a los kelim de recibimiento, y hasta que se decidan y aclaren que sean utilizados de una forma directa. Este es el trabajo difícil que Esaú hace. Lo que el hombre quiere hacer para recibir el relleno, hasta que él hace eso. Es un proceso que estamos pasando nosotros. La Torah nos cuenta de procesos muy reales. Más preguntas. Después de todo hay unas preguntas acá. ¿Qué es primogenitura, por ejemplo? ¿Quién se encuentra en la cabeza? Responde el Rab. O Jacob, o Esaú, o lo que el kelim de recibimiento. ¿Y qué sucederá con ellos? ¿Y no tendré nada? ¿Qué haré? ¿O intenciones y la influencia? ¿Hasta cuánto tengo? De acuerdo a esto, yo decidiré qué es lo que hago. Eso es con los kelim de Kabbalah. Yo corro tras los rellenos. Tráeme todo, dinero, conocimiento, con todo y todo lo posible. Con los kelim de influencia, entonces yo ya trabajo de una forma distinta. Es decir, acá tendrán que estar en restricción, primero que nada. Yo desarrollo intención hacia la influencia, y en medida en que yo tengo intención de influencia, yo saco, digamos, de estos kelim de recibimiento que tengo y trabajo trabajo con ellos. Kelim para trabajar son recibimiento. No hay algo así, Kelim de influencia. Esto niega lo otro. Simplemente no existe algo así en la naturaleza. Kelim de Kabbalah. Hay intención de influencia solamente. Pero en la medida en que yo adquiero algo así, la influencia, y por medio de esto yo utilizo los Kelim de Kabbalah, significa que tengo Kelim de influencia en que yo recibo para influir, influyo para influir. Yo puedo trabajar con esta aviot, con esta resistencia, esta distancia. Sin esta no tengo la posibilidad de trabajar. Yo tengo que expresar mi igualdad de forma con el Creador. ¿Quién se iguala acá a mi deseo de recibir? En el rango de Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, es decir, Wuvar, Katnut, incluso Gadlut, incluso hasta grandeza. Entonces trabajan los Kelim de Esaú, pero en medida que estos Kelim de Jacob, las intenciones, Masaj y Aviut, Masaj y luz que retorna, ellos son los que deciden. Más. Yuval de Tibón pregunta, si Jacob adquirió la intención correcta de Esaú, ¿por qué no fue, no sé lo que dijo, algo con Yitzhak?
¿Yitzhak?
Pregunta el Rav. Él es... No quiero hablar de eso ahora. Ustedes se van a confundir más. No es la ocasión, dice el Rav. Abraham se encuentra dentro de Yitzhak y estos dos actúan con respecto a sus nietos, a esos nietos que son Esaú y Jacob, para traerlos a estas dos fuerzas contrarias, Abraham y Yitzhak, para traerlos estos a una mezcla correcta futura, porque todo se concentra en Jacob. Pero solo entender que Jacob por sí mismo, él es solo lo que tenemos de la mezcla correcta entre Abraham e Yitzhak, pero no en su realización. La realización de ellos es precisamente en eso de que trabajan con los Kelim de Esaú, los Kelim que son verdaderos, son llamados Esaú. El Creador le dijo a las naciones del mundo, quiso darles la Torá y ellos no eran capaces de recibir. Entonces les dio al pueblo de Israel para que estos después entregaran por medio de ellos a todas las naciones del mundo. Los Kelim verdaderos son Esaú, como las naciones del mundo. Esaú, los pelos, los cabellos de Esaú, no así. Jacob era solo, es el método, cómo trabajar con esos Kelim verdaderos. Es puesto que está escrito, ustedes son los más pocos de todos los pueblos, que solamente intenciones se refiere. Israel y Asharkel, que se identifica con el Creador, solamente intenciones esos hacen. Los Kelim ya están dispuestos hace tiempo. Entonces Yitzhak acá, hay un rol secreto en Yitzhak, cubierto, encubierto, que en realidad él prepara este fraude, porque primero que nada, Yitzhak es la fuerza de Bina, la fuerza de influencia, la fuerza de Kvura. No es entendible. Al parecer, Binah no es entendible de acá. ¿Qué es ella? ¿Cómo trabaja? Jochma se entiende. Qué lindo recibimiento. Luz de Jochma. Que los llena. Y eso es Binah. Es algo que no se entiende mucho. Ella trabaja con qué lindo recibimiento, pero ya para influir. ¿Sí? El segundo aspecto, con respecto al primer aspecto de las cuatro luces de luz directa, allá y acá hay algún pequeño fraude, algo y lo contrario de sí mismo, dentro de que adquirió esa fuerza de recibimiento con el relleno y ahora adquiere la fuerza del Creador que trabaja en influencia. Entonces ella lo cambia hacia la influencia. Ya hay acá una inversión dentro de Bina, y esta misma inversión se encuentra en Yitzhak. Es puesto que nacen de él, desde él, Esaú y Jacob. Y solo que ellos acá resaltan esto, lo que está oculto en Binah, esto resalta en Esaú y Jacob. Es llamada también, realiza lo que se encuentra en la raíz de Binah. Es puesto que este fraude está dispuesto a nosotros ya desde Yitzhak, dentro de que él es inverso a Abraham y por otra parte a su hijo, como nosotros estudiamos de cuatro luces directas. Todo se desarrolla porque la fuerza del Creador se encuentra encubierto dentro del climismo, en el primer aspecto, en el segundo aspecto, el Creador que se descubre lentamente junto con la naturaleza, luces y kelim, cree la tendencia, el deseo de recibir, y dentro de él yo me encuentro. Es decir, se descubre a sí mismo más y más, y el kelim tendrá que, de acuerdo a esto, igualarse. Tú puedes preguntar de otra forma. ¿Cómo puede ser el kli, que es deseo de recibir, que de un principio está formado solamente para, digamos, sentir placer o falta de placer? ¿Cómo este kli de pronto siente que hay alguien que influye, que me influye a mí? ¿De dónde hay algo así? Ya en el primer aspecto hay una sensación así, en que yo recibo la luz de quien me influye. Es por esto que yo quiero parecerme a él. ¿Tú ves de dónde proviene este fraude mismo, del Creador? Él te prepara estas dos cosas que tú ya te encuentras en algún dilema y no sabes lo que hacer, y cómo identificar estas dos cosas, cómo incluirlas juntas, cómo diferenciarlas, separarlas, con cuándo trabajar con esta, cuándo trabajar con la otra, cuándo mezclarlas y cómo mezclarlas. Este fraude ya proviene de estos dos poderes, que son estas dos fuerzas, que de un principio es su naturaleza de una forma directa la cual trabaja. ¿Y quién se encuentra con ellas? Es decir, ¿quién es el ingenuo? Esaú. Él quiere recibir, de acuerdo a los kelim de Kabbalah que él tiene, que él recibió, como Amán. ¿Sí? ¿Qué es Amán? Eso es mío, dice Amán. Estos son kelim de Kabbalah, el deseo que se descubre con respecto a la luz que se descubre, gran luz del Gmar Tikkun o algo. Eso es para mí. ¿Sí? ¿Por qué Jacob se llama entonces el ingenuo, Ishtam, el hombre ingenuo, en vez de Esaú, que es él realmente? Sí. Dima del grupo de Haifa pregunta: ¿bajo la influencia de la luz se descubre la corrección de las intenciones, o el deseo por sí mismo puede influir a la corrección de la intención? No, es porque dentro del Creado hay una chispa que este está dispuesto a la sensación del Creador, la cualidad de influencia. Si no estuviera, entonces estaríamos como inerte vegetal y viviente, que no sentimos eso. Es por eso que un perro tiene vergüenza de algo. Él siente a su dueño de casa porque él recibe de él. Entonces él siente el origen de la luz de Jochma, no siente la cualidad del dueño de casa, que le da por amor, por ejemplo. Y así nosotros nos desarrollamos también hasta que el niño comienza a sentir eso. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te puedes sentar? Rápido. Rav, ¿qué es murió Abraham? ¿Qué significa que él murió? ¿Dónde? Está escrito. Y Jacob preparó el guiso para el duelo de la muerte de Abraham, porque ese día Abraham murió. ¿Qué significa? Que murió Hasadim, desaparecen esas cualidades en el hombre y otra vez se desarrollan. Vienen y se desarrollan otra vez. Estamos hablando de cualidades, ¿no? ¿De qué más? Son cualidades en nosotros. Sí. Entonces nosotros hablamos de conceptos que se visten en Jojma, en Hasadim, ¿Y por qué realmente se necesita esto de la vestidura, el jojma, el deseo, el kli? ¿Por qué necesitamos hasadim? ¿Cuál es el estado de muerte que de pronto se desaparece para la posibilidad de esta? Para tragarse, resaltar las cualidades que tiene Esaú, otras cualidades que tiene Esaú, tú necesitarás a eso solamente. ¿Cómo sentimos en el momento de bajada o subida? Por ejemplo, en nuestros estados que nosotros pasamos, muere una cualidad y de pronto otra cualidad vive, se desarrolla, se siente. Así nosotros todo el tiempo hacemos. Acá no hay ninguna dificultad. Yo no entiendo todavía, no escucho la pregunta, dice el Raf. Ok, pasamos a la segunda pregunta. Manuel de El Salvador pregunta: ¿en qué estado nosotros comenzamos a trabajar con la fuerza de Esaú? Manuel de El Salvador: la fuerza de Esaú nosotros la comenzamos a utilizar del principio de la creación. Nosotros queremos recibir. Y así es Esaú. Desarrollamos todo el tiempo Kelim de Esaú, Kelim de Kabbalah, de recibimiento. Kabbalah es recibimiento. Hasta que nosotros comenzamos a estar como acá, cansados, como Esaú que viene del campo. Y dice: esto no es el campo del Señor, sino que es una maldición. No es capaz, ¿no?, de llegar a ninguna realización con este campo, no con él ni con el Creador. Con esto él llega a la desesperación, Esaú. Nosotros no hablamos de la desesperación de sus propias fuerzas que quiere influir y no es capaz. Hablamos de una forma simple. Como la humanidad hoy, que llegó lentamente al entendimiento de que en todo este campo en el cual él trabajó todos estos años, todas estas cosas se van a destruir, arruinar, y empiezan a preguntar sobre el secreto, y qué vamos a tener, qué sucede cuando algo nuevo sucede. No sabíamos, intentamos ocultar las cosas nuevas que descubrimos porque no sabemos qué, como quedarnos en lo que todavía hay. Sí, nosotros estudiamos de los distintos estados entre las fuerzas de Jacob y Esaú, pero se encuentra el faraón y Moisés, Itzhak, Mordejai. Hay diferencias entre todas estas fuerzas, lo siento mucho. Nosotros no vamos a traer acá toda la Torah entera en la lectura del Zohar. Eso no es una costumbre, hablar de tal forma. Estamos en la lectura del Zohar con respecto a esto, trabajamos. Pero sí, como tú dijiste, siempre tenemos dos fuerzas, derecha e izquierda, en toda la Torah. No te cuentan nada más fuera de esto, fuera de estas dos fuerzas y la línea media en la cual tenemos que formar de estas dos. ¿Sí? Como en la noche de Shabbat, cuando tú cantas, ¿sí?, de estas dos fuerzas. ¿Qué significa que estas dos fuerzas, estas dos ángeles, derecha e izquierda, vienen a nosotros en el sábado y de acá formamos la línea media? Porque yo fui que formé esta línea media entre estas dos fuerzas y llego al sábado, al Gmar Tikkun. Es así. Nos explica Rabash. Sí. Andrés, del grupo de Chile, que nosotros los estamos viendo en las pantallas, nuestro querido grupo de Chile. ¿A qué se refiere usted cuando el Zohar habla de estados verdaderos y cómo, de acuerdo a esto, nosotros podremos entender correctamente el terremoto que sucedió acá en Chile? Cada pueblo, cada hombre, nación, cada época, todos tenemos estremecimientos, cosas que suceden para que podamos avanzar, si no, no avanzaríamos. Nosotros vemos acá, por ejemplo, incluso de este cuento, leyenda, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene la justicia en él? Esaú, Jacob, ¿para quién el Creador creó el deseo de recibir? ¿A quién le quiere dar la Torah? ¿Qué sucedió con Jacob que al parecer es un fraude. ¿Qué le pasó a Esaú, que quería adquirir lo que le correspondía y no recibió? Es decir, hay acá una confusión, algo. ¿Quién tiene la justicia? Mordejai, el Amán, ¿qué dice el faraón? ¿Quién es el creador que le da pesadez a su corazón? Y resulta que nosotros tenemos que entender que estas dos fuerzas bajan a nuestro mundo, también en nuestro mundo. Nosotros vemos esto en las naciones, como todas estas naciones tienen sus... cómo estas actúan y trabajan. Por el momento, cada uno con su propio proceso. Nosotros todavía no vemos el orden correcto porque no hemos llegado a la realización del recibimiento de la Kabbalah, que esta nos traerá a la línea media. Entonces ahí veremos hasta cuánto todas estas cosas que pasan por sobre nosotros pasan para el bien, por el bien. Estas vienen con la mezcla correcta entre ellas, para la utilización correcta entre ellas, y nos traen a la abundancia, a la salud, a la seguridad, a la armonía en general. Fusiona el Creador como resultado de todo esto, pero por el momento, hasta que nosotros no comencemos la corrección, no se expandió la sabiduría de la Kabbalah en todo el mundo, y las naciones del mundo no sienten que cada una tiene algún destino especial y que con una mezcla perfecta tendrán que encontrar la línea media. Por supuesto que nosotros no podremos ver ninguna justicia, justificación y necesidad de cosas terribles que pasan por sobre nosotros, como ahora o como Israel por medio de la historia, lo que pasa en Chile, lo que pasó donde fue anteriormente en Tahití, en Haití, y tuvimos por ahí un tsunami y todo lo que sucede en el invierno en los distintos países del norte. Y todas las cosas que nos preparan la naturaleza para el futuro. Es decir, si nosotros no nos apuraremos para utilizar con la luz superior, para que por nosotros podamos avanzar al Creador, y no que estas fuerzas nos obliguen de tal forma, por medio de Gvorot, es decir, sufrimientos, nosotros tenemos la responsabilidad hasta cuánto es difusionar la sabiduría de la Kabbalah y ver cómo, verla como un medio de salvación. Son dos fuerzas, línea derecha e izquierda también. La derecha es muy destructiva, solo que actúa de tal forma que no la sentimos inmediatamente. Pero él realmente es no menos que la izquierda puede ser, traernos resultados malos. Hay que entender que estas dos fuerzas son dos fuerzas de la naturaleza. Todo proviene del Creador. Y tú ves cómo esto se divide sobre nosotros y nos maneja. Entonces, hasta que tú no intentas estar parecido en la línea media y formar en ti esa imagen, tú no llegarás a ningún buen estado. Todo el tiempo intentarás, de acuerdo a tu rango, los datos que se descubren para ser parecido a él. En un 100% de lo que tú recibes de él, estas dos riendas que tú tienes en las manos, estos dos ángeles que tienes en las manos, de esto tendrás que formar la línea media. Entonces estarás por seguro llegando al mejor de los estados para ti, para ustedes, y de otra forma no podrás salvarte de nada. Si tú no te preparas anteriormente a la línea media, en el próximo rango, en el próximo escalón, tú estarás condenado a castigos, sino que son revelaciones que tú no corregiste, que te las han dado para corregir, todos los medios te dieron y todos los kelim, instrumentos te han dado y no corregiste. Entonces la falta de correcciones tú lo sientes como sufrimientos, castigos. Es por esto que nosotros tenemos que ayudarnos unos a los otros. Nosotros los vemos, ¿sí? Nosotros necesitamos difusionar la sabiduría de Kabbalah el máximo posible, de forma en que el destino esté en nuestras manos, está en nuestras manos, y así saldremos de esto. De otra forma, no nos encontramos frente a más golpes. Los profetas escriben sin la intervención nuestra de lo que sucederá en el mundo en la venida del Mesías, y son estados que Dios nos cuide. Vamos a continuar. Artículo: había hambre en la tierra. Letra 83. El Señor examina al justo, pero al malvado y al que ama la violencia. Él odia su alma. ¿Cuán perfectos y rectos son los actos del Creador? Y todo lo que Él hace es de acuerdo al juicio y la verdad, tal como está escrito. La roca, su obra es perfecta. Ustedes ven, después de lo que dijimos, todas las desgracias, y después escribe, todo lo hace con justicia, porque nos dan los kelim y los medios para hacer todo. Y nosotros, por nosotros mismos, provocamos realmente todo el mal, que no utilizamos correctamente todo esto. Y en realidad, nosotros, como los dueños del método, esto es lo que nos escribe Baal HaSulam al final de la introducción al libro del Zohar. Israel son los culpables de que las naciones del mundo sufran. Israel es quien se encuentra como el dueño del método. Conoce que con esto depende, de esto depende la corrección, y no lo entregamos y no lo abrimos a todo el mundo. El Creador no juzgó a Adam Arishon hasta que Él le ordenó por su propio bien que no desviara su corazón y su voluntad hacia otro camino y no comer del árbol del conocimiento para que no se impurificara. Pero no fue cuidadoso y traspasó el orden de su amo y comió del árbol del conocimiento. Después, el Creador lo juzgó con juicio, con din. 85. Pero el Creador no juzgó como lo merecía, tal como está escrito: en el día que tú comas de él, seguramente morirás. En vez de eso, él fue paciente con él y él permaneció vivo por un día, ya que el día del Creador es de 1,000 años, tal como está escrito: pues 1,000 años a tus ojos son como ayer cuando pasa. Menos esos 70 años que le dio al rey David, pues él no tenía vida por sí mismo en absoluto, porque Malhut no es capaz de recibir para sí misma, por sí misma. Por eso es que vivió 930 años, 1,000 años menos 70, hasta cuanto le dio a esta cualidad el rey David. 86. El Creador no juzga a una persona de acuerdo con los actos malos que él realiza constantemente. Si él hiciera así, el mundo no podría existir. Más bien, el Creador es paciente con los justos e incluso más paciente con los malvados que con los justos. No tenemos que recibir esto de una forma hasidista, ¿sí? Sino que tenemos que ver detrás de esto, con todas estas palabras, las leyes de la naturaleza, el deseo de influir, de recibir, en qué fórmula perfecta existen entre ellas, en que así se expresan en palabras. Que nos dicen acá que el Creador es piadoso, es decir, que el deseo de recibir no es capaz de comunicarse hacia la influencia. Trabajar con influencia tiene que descubrir dentro de ella misma estas cuatro cualidades internas que se encuentran, cuatro pasos, estas etapas, los cuatro aspectos de luz directa, hasta que llega la sensación de la luz, a la sensación de quien nos da, y entonces comienza a cambiar. Hasta entonces se necesita procurar de desarrollar el deseo de recibir, cuidarlo. Esto significa lo que fue dicho. para que ellos retornen completamente a través del arrepentimiento y existan en este mundo y en el mundo por venir. Eso es porque cuando un malvado retorna a su camino, vive en este mundo y en el mundo por venir. Y por eso es que él siempre es paciente con ellos. O porque una buena descendencia saldrá de ellos, como Abraham salió de Teraj, que extrajo una buena descendencia y una buena raíz en el mundo. Vemos esto a través de las cuatro luces, de cuatro aspectos de luz directa, como una cualidad, es decir, es inversa a la cualidad próxima a ella. ¿Cómo sucede? Porque dos fuerzas siempre actúan en una cosa. El deseo de recibir por sí mismo es la naturaleza, y por encima de la naturaleza la fuerza del Creador. Y se descubre una vez la naturaleza y una vez después la fuerza del Creador. Y así, viceversa, uno domina sobre el otro hasta que se llega a la mezcla correcta. 87. Sin embargo, el Creador es minucioso, siempre con los justos en cada acto que ellos realizan, porque Él sabe que no se desviarán ni a la derecha ni a la izquierda, los justos dentro del hombre, se refiere el Rab. Y debido a eso, Él los pone a prueba, pero el Creador no los prueba por Él, pues Él conoce la inclinación de ellos y la fortaleza de su fe, y no necesita probarlos. Más bien, los pone a prueba para elevarlos por encima de sus cabezas a través de esas experiencias. 88. El Creador le hizo a Abraham así, tal como está escrito. Es decir, esas mismas etapas de desarrollo que nosotros tenemos que pasar para incluirse dentro de estas dos fuerzas, para formar la línea media, para dar nacimiento al próximo rango. No hay algo acá de condiciones, que el Creador no sabe lo que sucederá con el hombre. Simplemente son de acuerdo a las épocas que se desarrolla el deseo de recibir, se adquiere a cada cualidades específicas en que comienza a sacar dentro de sí mismo cosas que no sabía, estas nuevas cualidades, estas fuerzas nuevas. Esto significa que pasa por encima de estas experiencias, a través de estas experiencias el hombre que se desarrolla, es decir, y no el Creador. Y Dios puso a prueba a Abraham. Prueba significa la elevación de la bandera por todo el mundo, y como la prueba de la atadura, el Creador elevó la bandera de Abraham ante los ojos de todos. Y como está escrito, el Creador puso a prueba a Abraham. Él pone a prueba a los justos para elevar la bandera de ellos, para elevar sus cabezas por todo el mundo. Hablamos por parte del Creador, es por esto que probó a Abraham, porque era la investigación, el experimento, hasta cuánto él se encontraba en la fuerza de la fe, por medio de que se descubre en él la fuerza que se llama Yitzhak, y la fuerza de fe que se llama Abraham crece. Es por esto que significa que lo levantó, lo elevó y lo hizo como la cabeza por sobre todo, que ahora la fuerza de Abraham, que se hizo más elevado que la fuerza del deseo de recibir entero, porque Yitzhak, Esaú, todos se encuentran ahí dentro, todo el deseo de recibir, todo el kli. Abraham entonces recibió con esto la fuerza de él. Ahora se descubre en la naturaleza como la fuerza que dirige, que todo el programa de la creación es igualar la forma del creado con el Creador. El Creado, que son sus fuerzas que se encuentran en Yitzhak, de forma de Esaú y todo lo que pertenece a estos, de cáscara y santidad, y Abraham es quien se encuentra a la cabeza. La equidad, la atadura, es quien decide que por todo el trayecto del camino, en que la intención de influencia es anterior a la actividad, a la el activo de ¿por qué razón examina al justo? Es porque el Creador desea a los justos. Él desea el alma, no el cuerpo. Pues el alma es como el alma superior, la divinidad. El alma es el masaje, la luz que retorna, la fuerza de influencia que proviene del hombre. Y el cuerpo es el deseo de recibir de él por sí mismo. Mientras el cuerpo no es digno de unirse con la divinidad de arriba, a pesar de que la imagen del cuerpo es como la de arriba, pues se extiende de la divinidad Malhut. De cualquier forma, no es apta para unirse con ella. 90. Cuando el Creador desea iluminar el alma de su persona, él golpea el cuerpo para que domine el alma. Porque cuando el alma es igual al cuerpo, el alma no puede dominar. Pero cuando el cuerpo se ve afectado, el alma ejerce su dominio. Examina el justo significa que él lo fortalece. El cuerpo se quebrantó, es decir, con la misma fuerza que yo quiero utilizar de mis kelim de Kabbalah, se rompió. Es como Esaú que vuelve del campo y dice, se acabó, más pic suficiente, yo no soy capaz más. ¿Para qué tengo esta vida yo? Y entonces, significa que el alma es quien domina, maneja con intención de influir, puede ahora, de acá en adelante, decidir hasta cuánto y cómo utiliza las fuerzas del Guf. 91. Pero el malvado que ama la injusticia odia su alma. Se refiere al grado del cual dependen todas las almas, la Malhut. El alma de ese malvado la odia porque él no desea adherirse a ella en este mundo y él no la desea a ella en el mundo por venir. Malhut odia las almas que no pueden apegarse, es decir, el odio es la falta de igualdad de la forma. ¿Sí? Malhut recibe de acuerdo a su cualidad con respecto a las almas que quieren unión entre ellas y estar en influencia con respecto a Zerampin, para que así ella podrá pegarse a Zerampin y Zerampin podrá despertar y pasar esta luz a las almas. De otra forma, odio entre ellas, entre las almas y Malhut. El alma del Señor odia a los malvados y a los que aman la injusticia. Y debido a esto, él examina al justo. ¿Por qué él lo ama? 92. Cuando el Creador creó a Adán, él le ordenó, por su propio bien, no comer del árbol del conocimiento. Él lo dotó de sabiduría y lo ascendió por sus grados hacia arriba, hacia el Creador. Cuando él descendió, él vio el deseo de la inclinación al mal y se aferró a este y se olvidó todo lo que había visto en la gloria suprema de su Creador. 93. Llegó Noé. Al comienzo está escrito acerca de él que fue un hombre justo e íntegro. Luego descendió y vio un vino fuerte de ese día que no estaba depurado, es decir, con su desecho, y él bebió de él, se emborrachó y se descubrió. Es decir, estos mismos desechos son los mismos deseos que no tienen intención de influir. Es lo que se aconcha en el vino, que el vino por sí mismo, si lo utilizamos correctamente, esto da alegría. Y lo que queda abajo del vino, estudiamos de los talmud de los 10 sefirot, son los mismos deseos que no suben al vino, que digamos están de sobra, que no somos capaces de, y es por esto que Noé utiliza de todo el clí, y es por esto que su borrachera fue la pérdida del conocimiento, no elevación por encima del conocimiento, sino que entran bajo el conocimiento, por debajo del conocimiento. por debajo de su razón. 94. Llegó Abraham, ascendió la sabiduría y contempló la gloria de su Señor. Después, había hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto, y Abraham ascendió de Egipto y ascendió a su primer grado, en el cual se encontraba en el comienzo. Ustedes ven, en dos frases él escribe, ¿qué proceso? Abraham, primero que nada, en su rango, se elevó hacia el Creador para venir al próximo rango. Tuvo que pasar por Egipto. Se descubrió el gran deseo de recibir nuevo, que se llama Egipto, del próximo rango, que todavía no está corregida, lo corrigió y subió al rango próximo, ¿sí? Entonces entró con paz y salió con paz. Así llegó de peldaño, de rango a rango, ¿sí? 95. Llegó Isaac y había hambre en la tierra. Ustedes ven cada uno de ellos. Siempre problemas. ¿Qué significan problemas? Como la salida del por medio del útero hacia el nacimiento, por un lugar estrecho, por falta de hasadim, se avanza hacia el próximo rango, al rango nuevo. Llegó Isaac y había hambre. Isaac fue a Gerar y ascendió allí en paz. En paz significa que todos son líneas medias, salen, ¿sí? Completación perfecta entre las dos líneas. La mezcla perfecta entre ellas. Y es así como todos los justos, el Creador los pone a prueba a todos para elevar sus cabezas en este mundo y en el mundo por venir, del rango actual al próximo. Adelante. Artículo, es mi hermana, 96. Es mi hermana. Abraham dijo, mi hermana, acerca de la divinidad, porque la divinidad estaba con Isaac y con su esposa, tal como está escrito, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Entonces él se fortaleció en la divinidad y dijo, es mi hermana. Además, correspondía que Abraham e Isaac dijeran, mi hermana, mi amada, mi paloma, mi perfecta, ya que Abraham e Isaac fueron una carroza para Zerampin. Y por eso los justos se fortalecieron en el Creador, pues ellos se convirtieron en una carroza para él. Son las medidas de comunicación. Son medidas de comunicación entre Malhut, la Shechina, la divinidad, el Kli, a Zerampin. Que, como nos dicen acá, puede ser Ima, madre, la mujer, la hermana, la hija, como en el caso de Mordejai y Esther, entonces, distintas relaciones. 97. Y sucedió cuando se prolongaron sus días allí con su esposa, Rebeca. Et alude a la divinidad que estaba con Rebeca, ya que Et es el nombre de la divinidad. E Isaac tenía relaciones íntimas durante el día, pero aprendimos que el santo Israel no mantiene relaciones íntimas durante el día. Entonces, ¿cómo es posible que Isaac, que era santo, mantenía relaciones íntimas durante el día? 98. Abimelech, el sabio, y él miró a través de su astrología, que es denominada una ventana, y él vio que no era como había dicho Isaac, sino que él mantenía relaciones íntimas con ella, y ella era su esposa. Entonces Abimelech convocó a Isaac. Bueno, veremos, tal vez esto se aclare en el camino, en la marcha. Abimelech era merecedor de tomar a su esposa, como él lo hizo con Abraham. Si el Creador no hubiese amonestado antes con el suceso con Abraham, cuando él le dijo, tú morirás debido a la mujer. Es difícil, dice el Rab. Nosotros para esto necesitamos entrar a relaciones muy finas entre Kabbalah e influencia. Hasta cuánto el hombre es capaz de trabajar con el deseo de recibir que él tiene, como mujer, como hija, como hermana, como por sí mismo, que él trata este deseo de recibir, como David, como Abad-Sheva y Abraham y Asara, es decir, todos estos tipos de relación que hay entre estas dos fuerzas para formar de ellos la continuación, el acto común. Vamos a continuar otro poco. Tal vez leerás otra vez. Por lo menos 98. Abimelech era sabio y él miró a través de su astrología, que es denominada una ventana. Y él vio que no era como había dicho Yitzhak, sino que él mantenía relaciones íntimas con ella, y ella era su esposa. Entonces, Abimelech convocó a Yitzhak. Abimelech era merecedor de tomar a su esposa, como lo hizo con Abraham, si el Creador no hubiese amonestado antes con el suceso con Abraham, cuando él le dijo: tú morirás debido a la mujer. Adelante. 99. Por eso es que él dijo: es mi hermana, para aferrarse a la divinidad, debido a que no había fe en ellos. Él dijo: es mi hermana. Y por esta razón él dijo: porque dije, no hay temor de Dios en este sitio. No hay temor de Dios, se refiere a la fe. 100. Como la divinidad no habita fuera de la tierra santa, no hay temor de Dios en este sitio. E Yitzhak se fortificó a través de la fe, que es la divinidad, pues vio que la divinidad habitaba con su esposa. Los distintos nombres hacia las observaciones que hay en Malchut, esto es lo que nos confunde: Shechina, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lea, Rivka, Rebeca, Abimelech, David, Uriah, Bathsheba. Es decir, hay acá, después de todo, las formas que tiene el hombre, ¿sí? Cualidades, influencia y recibimiento, pero la relación entre ellas y el proceso que hay acá, que el hombre pasa, se conecta, se aferra, se amarra a peldaños, a rangos de influencia y deseos de recibir, que puedan ayudarse uno con el otro en alguna mezcla especial entre estos. No hay idioma que pueda explicarnos esto, sino el idioma de las ramas. Cualquier otro idioma será muy confundido, muy compleja. Explicar eso en Sefirot, en cualidades. Pero en el idioma de las ramas se encuentra otro problema, que nosotros bajamos, solamente podemos empezar a sacar moralejas de acá y hacer distintos significados, interpretaciones, alturas, no de la Torah, sino que de nuestro mundo, de nuestra vida. Es un problema. Adelante. Artículo: entonces Abimelech ordenó. Punto 101. ¿Cuánto tiempo les pospuso el Creador el castigo a los malvados debido a ese bien que Abimelech hizo con los primeros patriarcas? Por eso Israel no dominó sobre los filisteos hasta después de mucho tiempo, en las últimas generaciones. Abimelech hizo correctamente cuando hizo el bien a Yitzhak, como le había dicho a Abraham: he aquí que mi tierra está delante de ti, establece donde mejor te parezca. Este dicho ciertamente se aplica a la descendencia de Abraham. también, que es por lo que él cumplió sus palabras con Isaac también, y lo alaba por mantener su promesa. 102. ¡Ay de los malvados, cuyo bien no es completo! En el comienzo, Efrón dijo: Señor mío, escúchame, te doy el campo. Y luego dijo: tierra que vale 400, tal como está escrito. Y Abraham pesó la moneda corriente con el comerciante. Aquí también, el primero le dijo a Abraham: he aquí que mi tierra está delante de ti, que incluye a Isaac en eso. Y luego él le dijo a Isaac: vete de nosotros, pues eres muy poderoso para nosotros. Este es el bien que él hizo con Isaac, que Abimelech no tomó nada para él, sino que lo envió con todo su dinero y sus posesiones, y luego fue tras él para establecer un pacto con él. 103. Isaac hizo lo correcto, porque conocía la sabiduría, el secreto de la sabiduría. Se esforzó y cavó un pozo de agua, es decir, corrigió la nukva, que es denominada un pozo de agua, para fortificarse apropiadamente en la fe, lo cual es nukva. Y Abraham también se esforzó y cavó un pozo de agua. Jacob lo encontró preparado y se sentó junto a él. Y todos ellos siguieron el pozo y se esforzaron en él para fortificarse apropiadamente con la perfecta fe. 104. Y ahora Israel se fortifican con él, con el pozo de agua, la nukva, para guardar los preceptos de la Torá. Cada día una persona se fortifica con los tzitzit, que es un precepto, y la persona se cubre con ellos, y así con los tefilín también, que coloca, que corresponde en su cabeza y en su brazo, y que son un misterio sublime. Esto es porque el Creador se encuentra con la persona que se corona con el tefilín y se envuelve con el tzitzit. Y todo es la fe sublime, la nukva, que se corrige a través de los preceptos de que la persona observa. Bueno, nosotros conocemos los preceptos de tefilín, que tenga masaj y en todo su kli, sobre su guf, ¿sí? En sus cuatro extremos que se encuentran en las cualidades del hombre, y los tefilín ya es su contacto con la luz superior de recibir para influir. Tefilín de la mano, del brazo, que corrige su kli de recibimiento, de su mano izquierda, la oscura, y tefilín de Rosh, que llegan a grandeza, a la luz superior de recibir. Para recibir. Son las correcciones completas que tenemos en Zeran Pindet Silut, que son llamados Kadosh Baruj Hu en el tiempo de grandeza. El hombre que llega a correcciones tales, él es totalmente parecido al Creador. Su guf, su cuerpo, es el deseo de recibir, que lo viste con luz que retorna, que se llama Telit, el manto, y con las correcciones sobre el deseo de recibir, que son llamados Tefilín de mano, y la adquisición de las luces, que en el rango, en el Rosh del rango, son Tefilín de Rosh.
¿Quién?
Sí. 105. Y por esto, quien no se envuelve con el tzitzit y no se corona para fortificarse con el tefilín cada día, cuando le ilumina, es como si la fe no morara en él, la fuerza de influencia no se encuentra en él, y se hubiese apartado del temor por su amo, y su rezo no es un rezo como corresponde, porque no tiene el rango de temor, Hafetz Hesed, de no querer nada, no tiene comunicación ya con el Creador. Por eso los patriarcas se fortificaban en la fe suprema, porque en el pozo superior mora la fe completa, la corrección de la nukva. Sí. Una vez de Tel Aviv pregunto si este odio que yo desarrollo al deseo de recibir Esaú es verdadero o que yo juego un juego de odio conmigo mismo. La verdad, ¿qué importa? Pregunta el rey. El niño que juega, nosotros exigimos de él más o menos lo que hay ahí. Y lo que nos dan, también nos dan una pregunta sobre ello. En que yo juego y yo sé que juego, entonces ¿qué? Pero por medio de este juego, yo llego a algo serio. Yo no quiero comunicarme con mis amigos y tampoco quiero hacer un montón de actos que son en dirección a la corrección, pero yo me miento en mí mismo. ¿Qué me conviene? Yo me traigo a mí mismo al grupo, al entorno, y me humillo con respecto a ellos, como si yo quisiera. Y todo esto para adquirir, alcanzar algo. Entonces yo le miento al cuerpo que estará todo bien, en que se sentirá bien el cuerpo. Pero después, cuando me corrijo por medio de estas correcciones, el cuerpo se hace distinto, puesto que todo el camino es un fraude. Armumiut, fraude, por medio del juego. Porque tenemos que trabajar con el deseo hacia la influencia, y esto no se puede entender. En que, ¿por qué? ¿De dónde proviene? El creado tiene que ser creado. Él está, viene separado del creador. De otra forma no será una realidad distinta, separada. Por otra parte, él tendrá que ser parecido al creador. De otra forma, entonces, ¿cómo llegará a esa misma perfección que el creador quiere entregarle? Resulta que hay acá dos formas contrarias que tienen que vestirse. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo despertarlos? Sino por medio de un juego, por medio de un truco. ¿Qué harás? Es por esto resulta que hay acá, nosotros todavía no sabemos esto, nosotros todavía no sabemos lo que es este juego, cómo es este truco, cómo se acercan estas cosas que son contrarias. En que fuego y agua pueden estar juntas y agua provocarán fuego, el fuego, el calor que prenderá el aceite. ¿Cómo? Esto todavía nosotros no entendemos. ¿Cómo el deseo de recibir podrá ser como materia para un deseo así de influencia? Nosotros eso todavía no lo sabemos, porque tendrá que haber dentro del deseo de recibir alguna fuerza de amor que está dispuesta a matarse a sí misma, a entregarse hacia este fuego para prenderse. No entendemos esto todavía cómo sucede. Acá hay un punto que problemático para la explicación. Sí. Un estudiante de Haifa pregunta y dice así: ¿qué hacemos después del Kenes? Que no tengo captación. Yo me siento frente a la computadora y no tengo la posibilidad de concentrarme. Las cosas pasan por el lado mío, por el lado de mi oído. De vez en cuando escucho una frase. ¿Es una obviut nueva después del Kenes o simplemente cansancio, flojeza? ¿Cómo puedo concentrarme en la clase? Que yo, todo yo, esté dentro de la clase. No puedo, no tengo éxito. El hombre siempre avanza, dice el Rav. Cada momento, una obviut nueva, rashimut nuevas, en todo hombre, más en esos que reciben iluminación por medio del estudio y la participación en cosas como tales. Quien estuvo en un Kenes, en el Kenes con nosotros, sí, este febrero, él recibió un salto muy grande, muy grande. Una pena que no hayan participado todos los que podían y no vinieron. Es por esto que ahora él tendrá que sentir fuerzas que le dan avance hacia adelante. Él recibió una gran fuerza con la participación de los demás, de las charlas, clases, de todo, del baile, del canto, de lo que no sea, de lo que no tuvimos ahí. Eso de que Él entregó esos días, Él se cortó de todo el mundo y se puso bajo la influencia de esta gran, inmensa fuerza que había en el Kenes. Es por esto que ahora, con respecto a esto, le traen una viud que trabaje con ella. Pero puede trabajar con ella con la fuerza que recibió en este Kenes, también unirla con las fuerzas que se encuentran a su disposición. Él tendrá que estar en contacto muy estrecho con nosotros y utilizar ahora con todo lo que recibió, con todas esas fuerzas para la difusión. No para el estudio mismo. El estudio no lo salvará. Como lo recibió desde afuera, estas fuerzas, en el momento en que él estaba en el Kenes, él tendrá que ahora sacarlas afuera, entregarlas. De otra forma será para su mal. Será como envenenarse. Recibió demasiado y no lo utiliza correctamente. Él tendrá que estas fuerzas que recibió pasen ahora por medio de él a los demás. Si él los cuidará dentro de sí, será como un envenenamiento. No sé cómo decir, pero el hombre es como una célula del cuerpo que por medio de él tendrá que pasar todo, solo recibir una impresión, una emoción para pasar esto adelante hacia los demás, y de cada emoción, cada impresión, así continuar. Entonces significa que él vive lo que es la vida, que fluye por él. Si esto se detiene en él, esto ya no es vida, es muerte. No tendrá un flujo. Es puesto que no es suficiente sentarse al lado nuestro y escuchar. Él tendrá que dividir, repartir, entregar materia y explicar e intentar participar, y no en el estudio mismo. Esto no es suficiente. Él tendrá que estar en influencia, porque él recibió desde afuera este mismo despertamiento. ¿Por qué la sabiduría de la Kabbalah se descubre y por qué nosotros nos encontramos ahora en una época de difusión y de corrección? Porque se descubrió la conexión entre los hombres, que ahora no es necesario que estudie Kabbalah oculto, así como antiguamente, cada uno en su esquina, en silencio. Ahora él recibe la Kabbalah, la sabiduría para las masas. Él tendrá que continuar así como es ahora. Es muy peligroso quedarse así. Después del Kenes, después de eventos así, en que recibe mucha fuerza a su entorno, él tendrá que devolverlo. Esto realmente es para la cura de su cuerpo espiritual y también material, dice el Rab. Recibieron explicaciones. Yo puedo volver a esto otra vez también, pero la pelota la tiene en sus manos. Sí. Anteriormente hablamos del desastre que tuvimos en Chile y también otras preguntas. ¿Cómo un desastre así en el mundo puede dirigir la diseminación de la Kabbalah? ¿Qué tiene que ver un terremoto con la corrección de la intención? Es directo. Todas las fuerzas de la naturaleza, también inerte, tan en vegetal, también en viviente, también en hablante, todas están dirigidas a la corrección del hombre. Todas incluyen dentro del hombre. El hombre es todo lo que se encuentra en él y todo se encuentra en él. Es así. Realmente, todo dentro del hombre. También Baal HaSulam dice así, y en la apertura, el principio de la apertura, le escribe así, que inerte, vegetal, viviente, se incluyen todo dentro del hombre, dependen del hombre y van juntos por medio del hombre. Es la copia, es nuestra aplicación, es nuestra réplica en inerte, vegetal, viviente. Y si no nos igualamos con estas mismas fuerzas en la corrección, veremos esto por fuera. Incluso de una forma simple, como se habla del hombre antes del pecado y después del pecado, en que el mundo era realmente un paraíso y después se convirtió en infierno. ¿De qué? Del cambio de la intención del hombre, de influencia. a recibir. Él invierte esto. Él invierte de paraíso a infierno. Y ahora descubrimos esto. Y frente a nosotros, más adelante, tenemos grandes desastres. Si nosotros no pondremos el remedio antes del golpe. Esperemos que tengamos éxito y vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase.